¿Qué vemos hoy, Rosendo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Y gracias por invitarme.
No, gracias por estar acá un día tan caliente. Para nosotros es muy importante tu opinión.
Mira, yo creo que este es el punto. Inclusive cuando hablábamos anoche dije, hay 12 horas, dije yo, hay 12 horas.
Vos dijiste antes de las 10 de la mañana el presidente tiene que dar señales.
Antes de las 10 de la mañana, porque si no, a partir de las 10 los mercados abren y vamos a tener lo que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en este momento.
Rosendo estaba diciendo, hay una posibilidad, Alejandro, Cecilia, Martín, Rafa y otro Martín, hay una posibilidad de algo para hacer antes que abran los mercados. Hay gestos que puede mostrar el gobierno. Bueno, ya no hubo.
No lo hubo. Para mí, viste, yendo al tema, es decir, ¿cuál es el punto? El gesto era hablar con el otro candidato, porque son dos candidatos. Sí, en dos candidatos están es el candidato que salió primero en las PASO y el
desde
segundo.
Esa jerarquía, ¿no?
Como exactamente, decía Alejandro, son líder dos candidatos, son los dos candidatos. Exacto. El primero y el segundo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto? Porque si no hay un mensaje común respecto al tema de los compromisos externos de Argentina, la Argentina no va a lograr recuperar confianza económica. Lo que diga cada uno por su lado no va a alcanzar hoy.
Sí. Hay un tema, ¿no? Pensaba hoy, si esto se desbanda, al próximo presidente también le queda el Banco Central vacío. Claro, como es una cosa, es un ciclo que vuelve a repetirse.
Yo quiero agregar algo a lo que decía Rosendo. Hace algunas semanas, cuando empezó la producción de listas de 10 puntos de acuerdos básicos, que cada uno sacaba su lista de acuerdos, nosotros dijimos aquí, lo que debería ocurrir es un acuerdo entre Macri y Alberto Fernández, garantizando un rumbo en la transición, garantizando 3 o 4 puntos básicos, eso hubiera evitado que esté pasando lo que está pasando. No se hizo en su momento. Estaban ambos muy convencidos de que la polarización los beneficiaba, la polarización perjudica a todos, especialmente a la sociedad. Estamos viendo en la reacción de los mercados hoy un efecto de la polarización y de la falta de acuerdos. Hay que responder rápidamente para que esto no se agrave.
Me interesa, si me disculpan, algo de que me dijo Cecilia más temprano, que es importantísimo compartirlo. ¿Los mercados están esperando que hablen los voceros de Alberto Fernández?
Sí, básicamente porque, bueno, yo creo que lo primero que esperaban los mercados era que pasara algo como lo que decía Rosendo.
Claro,
¿no?
Sí, por supuesto, hubiera, pero ese tiempo ya pasó,
un gesto,
¿no?
El Banco Central, que hubiera, eso.
Un gesto previo o un gesto al principio, ¿no?
Exacto.
De político y económico.
Sí, eso aparentemente va a pasar al final del día, no al principio del día, pero podría pasar al final del día, ¿no? Que haya alguna, va a hablar Macri, aparentemente va a hablar Macri, el Banco Central va a tomar alguna decisión o va a mostrar algún gesto, pero habiendo dejado correr el primer día con una estrategia que dice es no gastar reservas cuando todos están corriendo, ¿no? No gastar reservas cuando todos están corriendo para no malgastarlas. Ahora, es jugar un poco con fuego eso en un contexto en el que el dólar, digamos, viene un tembladeral en todo el 2018 y no ha encontrado nunca un escenario de calma cambiaria y estabilidad de largo plazo en ningún momento de este año tampoco. Entonces, en ese contexto también juega con fuego. Ahora, ¿qué te decían hoy qué me decían hoy todos los operadores financieros, los operadores de bolsa, los economistas con los que hablaba? Bueno, hay que saber cuál es el plan económico. Hoy lo que hay que escuchar es cuál es el plan económico de Alberto Fernández. Tener en claro cuál es el referente económico de Alberto Fernández, si es Guillermo Nielsen, si es Matías Culfas, si es Emanuel Álvarez Agis. Y todos tienen cosas muy racionales para decir sobre la evolución de la economía. Ahora, es completamente distinto qué es lo que se puede hacer en una economía con un Banco Central con reservas o sin reservas, en una economía con un dólar controlado o un dólar disparado y con el impacto de ese dólar sobre la inflación, que es lo que marcaba recién Alejandro. Suscribo todo lo que dijo Ale sobre el impacto, el riesgo de ese impacto sobre la inflación y cómo puede quedar la economía en los próximos 3 o 4 meses con eso.
Ese es el miedo, ese es el terror de la gente, ¿no? El aumento inmediato de la mano del aumento del dólar, Rosendo.
Bueno, pero eso ya está. Eso ya empezó a pasar hoy.
¿Cómo empezó a pasar?
Claro, hoy ya empezaron a estoquear, a remarcar hoy. Escúchame, ven los dólares en las pantallas y eso es inmediato. No es algo que va
pero
a pasar.
Pero no es inmediato que suben en el súper los precios.
Yo te diría que es inmediato.
¿Es inmediato?
Sí, porque las conductas se anticipan en este tema. Ahora, yo creo que el punto central hoy es la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas. Y esto es que quienes gobiernan o quienes van a gobernar tienen que tenerlo presente, ¿no es cierto? Es decir, cuando se desatan estas situaciones, las cosas ocurren muy velozmente, ¿no es cierto? Lo cual requiere reacciones veloces también en este sentido.
Y a ver, lo que saben políticamente es que no hubo ningún cambio y que aparentemente, por lo que dio a entender Marcos Peña, tampoco va a haber cambios de gabinete, sí. Por lo menos en lo inmediato.
Yo, mi opinión, creo que el cambio de gabinete hoy es secundario.
Correcto.
Lo principal es un acuerdo.
Es esta reunión.
Es un acuerdo.
Reunión de los líderes.
Sobre algunos puntos entre los dos. Eso me parece que es lo más relevante. Ministro más, ministro menos, me parece que no cambia.
Yo no creo que cambie nada de eso.
Está bien, pero.
No, están de acuerdo, están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que le cuento a Rosendo que él da a entender que está en contra, pero no está en contra.
No creo que cambie nada, un cambio de gabinete. No, estoy de acuerdo con Rosendo.
Sí. Yo lo que te señalo es esto, ¿viste? Acá hay una situación de velocidad. Sí, cuando la gente ve, viste, en las pantallas de las casas de cambio, un dólar a 62, porque en las
que ahora está
a
58. Ahora.
Depende de dónde lo mires.
Estamos viviendo el minuto a minuto.
Depende de dónde lo mires. Ya eso genera un efecto. Ya se toman decisiones en función de eso. Ya se estoquea en función de eso. Ya se aumentan precios en función de eso. Es decir, no es que van a esperar. Entonces, la velocidad pasa a ser un punto central.
Clave. Sí, Cecilia.
Porque lo que pasa con días como el de hoy es que en la cabeza de todos los que toman decisiones económicas, 58 es un número. En la cabeza de todos los que toman decisiones económicas, hoy 58 o 60 es un número. Que por más que mañana el dólar valga 54, que probablemente, en un contexto de normalización de las cosas, debería irse a un nivel más cercano a ese.
¿Al 54?
Hay alguna cuenta que hace pensar que el salto del año pasado, en octubre del año pasado, traído al número a la economía de hoy, pasada la inflación, los tipos de cambio de los otros países y demás, ese es el pico del dólar, ¿no? Como el tope. Ahora, tenés un montón de gente que en los próximos días va tomando decisiones en función de pensar que el dólar en algún momento va a valer 60 y que no es el mega operador financiero cada uno de los pequeños agentes económicos que operan en la vida real, ¿no? Entonces ese impacto es el que debería haber cuidado de evitar hoy el gobierno y que decidió no hacerlo.
¿Se podía hacer? Es la pregunta.
Es contrafáctico, ¿no? Pero lo que dice Rosendo.
Para mí sí, yo creo que anoche debe haber habido un mensaje en ese sentido. Yo, si hubiera sido el presidente, lo hubiera convocado hoy a primera hora a Alberto Fernández a un encuentro.
No solo eso, el presidente es extraño, porque no hay una competencia formal entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, pero todos sabemos que sí lo era, de hecho. Cuando digo no es una competencia formal, no tenía que reconocer la derrota porque no hay una derrota en términos técnicos, pero una llamada de Macri a Fernández para reconocer que había hecho una excelente elección en las PASO y que por tanto, etcétera, hubiera sido también un gesto de convivialidad para los próximos meses. Aquí se trata de establecer un marco de cooperación. Si no se establece un marco de cooperación, vamos indudablemente a una catástrofe.
Dos cosas que quiero comentarles. Una, según Infobae, en estos momentos el presidente llamará, en un rato va a llamar a todos los candidatos a presidente que van a competir en octubre para garantizar la gobernabilidad.
Es decir, a Gómez Centurión, a Del Caño. Exacto. Interesante la mesa que se va a armar. Muy interesante, bueno, para garantizar la gobernabilidad. Buenas decisiones y sobre todo muy rápidamente tomadas, como sugería Rosendo. Muy bien, estamos en la buena
vida. No
es
lo mismo que
estamos...
ningunear a Fernández hacer eso.
Totalmente.
Evidentemente.
Pero habiendo perdido por 15 puntos, no es ningunear a nadie, es una sonsera. soncera.
No, está bien, pero estamos jugando con el país.
Es una soncera.
Entonces, lo que dice Alejandro, estamos jugando con el país, estamos jugando con la gente, y esta reacción me parece, casi diría, una chicana que no va a traer calma.
Sí, eso no va a ayudar a nada. Por otro lado, hace momentos Ignacio Liberadol dijo que ninguna medida en estos momentos va a calmar a los mercados. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Bueno, hay mucha gente que cree eso y, bueno, parte del Banco Central cree eso. Entonces dice, bueno, no tomemos medidas hoy porque lo que vamos a hacer es vender dólares baratos a los primeros que compren y va a subir igual, ¿no? Entonces esperar a que ocurra y a que opere el día. De todas maneras, la tasa de interés subió muchísimo, está en el 74%. Después de el 60% es poco el impacto que tiene en la vida real finalmente la tasa, y opera, digamos, en contra finalmente también, además, le juega en contra al gobierno esa situación en lo que le queda en los meses que le quedan de acá hasta octubre, porque las medidas que tiene que tomar para calmar al dólar son completamente recesivas. Por lo tanto, si hace eso, le quedan 70 días de campaña agudizando la recesión. Si no lo hace, entra en un tembladeral financiero en el que le quedan 70 días de campaña, en lo que todos los días se tiene que anoticiar de cuánto va a valer el dólar y qué es lo que puede pasar. Digamos, el contexto es muy complejo para el gobierno. Hay bastante consenso en que usar dólares hoy es malgastar dólares, pero que no haya habido gestos o palabras, digamos, un comunicado, alguna voz de estrategia, me parece que es demasiado, ¿no? Entre una cosa y la otra hay algo en el medio. Hoy igual terminó interviniendo y vendiendo, licitando 50 millones de dólares.
Que es poco, ¿no? Por lo menos en la mirada de los que sabemos, lo básico.
Es muy poquitito, pero fue como una señal de, bueno, a ver, pruebo.
Intervengo. Le fue bien.
Pero también es cierto.
Lo bajó.
Sí, pero también es cierto, además, que el dólar de 60 pesos no tenía compradores. Sé que todos vemos que, bueno, colapsó la página de varios bancos.
Bancos privados y bancos oficiales.
Sí, que colapsó la página de varios bancos, que la gente está desesperada por comprar, pero son compras minoristas, ¿no? Digamos, no es que hubo compradores pidiendo dólares a 62 pesos y por eso...
No tiene compradores, dice Cecilia Bufflet, este dólar altísimo.
No había operaciones a ese número.
A ver, vos me hiciste un comentario recién, yo nunca me doy por vencido. El tema de que esto no tiene solución. Claro. Yo me defino como un escéptico constructivo.
¿Sí? No, estamos en el mismo camino, pero sí, claro. Escuché hace muy poco esto. Al mercado nada lo va a calmar. Bueno, lo traigo a la mesa.
El pensamiento que yo haría es... Es posible que nada lo cambie, pero seguro lo que no lo calma es no hacer nada.
Pero yo voy a reiterar algo que ya habrán tenido la paciencia de escucharme vos y él. Vuelvo al punto. Brasil 2002. A ver. Brasil 2002, la elección era en noviembre, las encuestas decían Lula va a ganar. En ese momento para el mercado Lula era lo peor que podía pasar, un dirigente sindical de izquierda. Y entonces Brasil empezó a sufrir una fuga de capitales sin precedente, una caída de los bonos sin precedente. Brasil llegó a tener 17 mil millones de dólares de reserva. Es como si dijeras en la Argentina tenés 4 mil. No sé si decir. En esa situación, el presidente Cardoso, ¿qué hizo? Convocó a Lula, convocó a su candidato.
Cardoso, que está en Buenos Aires.
Exacto,
¿no?
José Serra, y le propuso un acuerdo de los dos, firmado por ambos, ¿no es cierto?, que garantizara que Brasil iba a cumplir sus compromisos externos. Y paró la corrida. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, no es cierto?
Que faltan estadistas en la Argentina, por ejemplo, es lo primero que pienso.
Yo cito algo que pasó en una época contemporánea.
Estas cosas pasaron, también pasó lo de Ricardo Lagos en Chile, digamos, pero en todos lados hay estadistas, menos en este país.
Yo te agrego la historia. Que no hayamos aprendido lo que es una transición económicamente desordenada con lo que pasó de Alfonsín y Menem, creo que no tenemos perdón si nosotros, frente a las experiencias que hemos vivido, no somos capaces de enfrentar los problemas con la experiencia.
Bueno, acá estamos los que tenemos experiencia, estamos acá sentados. No sabemos muy bien qué hacer, pero como dice Rosendo, vamos a seguir haciendo hasta el final. Digo el final porque la Argentina tiene finales o tiene momentos muy, muy feos que vamos a intentar evitar desde acá con la conversación pública, que es lo que tenemos. ¿Hay algo de música para relajar? Como todos los días ustedes nos tienen que traer versiones, les proponemos este tema. Escuchen.
¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma, que es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor.
La Estrella Azul, una composición de Peteco Carabajal, la estamos escuchando en versión de su autor, antes era la de Mercedes Sosa. Antes de que anunciáramos el tema ya, Julia, que vive en Santiago del Estero, quiero escuchar a Peteco.
Antes que anunciáramos ya, empezó a escuchar la canción sonar antes de las noticias. Peteco. Y pero es que llamó de Santiago del Estero, de la tierra de los Carabajal, sí. Cecilia, ¿qué vamos a hacer? El RA21, Santiago del Estero. Se viene la fiesta.
Sí.
Se viene la fiesta.
La fiesta de la abuela.
La fiesta de la abuela.
Tenés razón.
Es ahora la joda y no vamos.
Ahora vamos a buscar bien. Eso,
ahora debiéramos ir. Es el momento para agarrar y empezar con las fiestas nacionales. Escúcheme, Nelson, le pido por favor que si me dedica unos segundos.
Sí, querida,
¿se acuerda
supuesto.
Que nos íbamos a tomar?
Hola, Rosendo, ¿cómo estás, querido?
Pero, bien. Nos íbamos a tomar un año sabático para ir recorriendo las fiestas del país.
Sí,
yo creo
supuesto.
Que es el momento, Nelson, no sé qué usted qué opina.
Es
¿eh?
El momento de emprender un viaje.
Pero no necesitamos plata porque los oyentes nos reciben. Bueno, de verdad.
Tendremos que abusar de la generosidad de los oyentes.
Sí, nos reciben en sus casas. Sí. Rafita, ¿dónde
y nos te quedaremos escribe? En sus casas un tiempo.
También, nosotros también.
Nos recibirán,
¿dónde nos escribe?
Bueno, Julia se anticipó, pero bueno, para el resto de los oyentes, 11-65-84-0870, ahí esperamos versiones de ustedes de la Estrella Azul. Ya pusimos en el aire la de Mercedes, hermosísima.
Mercedes
y la de Peteco.
Es Sosa, digámoslo. Así como
no
alguien dijo Mauricio Macri, Mercedes es Sosa, ¿no?
La Pachamama.
No hay otra. Ya tenemos dos, 11-65-84-0870. El Rafa escribe, manda fotos, recibe fotos, da consejos amorosos, cualquier cosa. Pero además hay premios, ¿no?
Sí, dos fantásticos premios. Hoy vamos a anunciar con bombos y platillos la nueva línea de relojes Paddle Watch, que para alguno de ustedes será en el día de hoy, y el libro de Pietro Sorba, Sabores de Córdoba, El Camino Real y su Gente. Está bueno el Paddle Watch de hoy, háganme caso.
Resulta que, ¿qué está pasando en la Argentina en estos momentos? Bueno, pasa de todo, pero sobre todo el periodismo está buscando a Alberto, y Alberto no sale de su departamento, Rosendo. Se ríe, Rosendo. Pero es así, el periodismo está buscando a Alberto por todos lados. Todos quieren la primera entrevista de Alberto en televisión. Y Alberto dice que sí, dice que va a ver, dice que más o menos los va a dejar a casi todos plantados. Vamos a ver a quién elige como primera entrevista. Mientras tanto, Cristina llegó a Buenos Aires. Ni Lerda ni Perezosa se vino para Buenos Aires y fue recibida por los gremios aeronáuticos con vivas y aplausos, manifestaciones. Vamos a volver, vamos a volver. Y eso no lo ayuda Alberto, ¿no, Rosendo?
No lo ayuda Alberto, pero venimos de un proceso como, pese a todo eso, ganó de una forma contundente, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces, yo creo que sí, A mí me preocupa más este tipo de cosas, quizás ya pensando, soy un poco monotemático, no. en la gobernabilidad.
Vamos por eso, es lo único importante, es decir,
yo valoro de Alberto ayer el mensaje contra la guita y contra la venganza. Lo valoro. Ahora, cuidado, él va a tener que contener una coalición muy amplia, una coalición con sectores muy, muy diferentes o diversos, ¿no es cierto? Entonces me parece que este es el punto. Todo este tipo de manifestaciones, para mí, ya no me preocupan electoralmente, me preocupan en función de la gobernabilidad futura.
De eso estamos hablando y en eso estamos pensando, Alejandro, en la gobernabilidad. La cuestión es en qué están pensando el presidente y el líder de la oposición, que no sé si están pensando en la gobernabilidad.
Bueno, yo creo que la inmensa diferencia no prevista, lo que pone de manifiesto es que ambos contendientes pensaban que hoy empezaba la campaña electoral, no estaban previendo qué hacer después de las elecciones, no estaban diseñando los equipos para hacerse cargo, no estaban pensando en negociar la transición, no estaba en el horizonte de nadie que esto se resolviera ayer, por tanto no había estrategias previamente diseñadas para esta eventualidad. La habilidad de la política, la inteligencia de la política y la sensibilidad de la política debería de poner las resistencias que cada uno tiene a iniciar una conversación en una situación no prevista. Se decía recién que Rogelio Frigerio envió un WhatsApp a Alberto. Ahora es tarde y el WhatsApp no es la forma y Frigerio no es el canal. Quiero decir, me parece que falta robustez de los gestos del gobierno. El gobierno no salió en toda la mañana a hablar de los próximos meses. Entiendo que hay una situación muy conflictiva en reconocer una derrota que no se produjo. Pero
es que es extraño, ¿no?
Es extraño, pero el gobierno, el presidente en particular, tienen que sacrificar competitividad electoral por gobernabilidad. Porque voy a decirlo desde mi punto de vista prioritario, lo que importa aquí es el bienestar de una sociedad que no puede ser más dañada. Desde un punto de vista instrumental y egoísta, a Macri no le conviene irse en un incendio y terminar como otro más de los presidentes argentinos fracasados. Tiene que terminar su periodo, tiene que entregar el mando el 10 de diciembre, tiene que ser en una condición razonablemente ordenada. Y eso le obliga a resignar competitividad con vistas a octubre.
No parece nadie dispuesto a sacrificar nada. Y lo que viene, si no cada uno no sacrifica algo, va a ser peor, Rosendo.
Exacto. A ver, yo te lo podría simplificar. Acá tenemos que lograr que Macri termine bien y Alberto comience bien, aunque esto parezca una redundancia.
Es obligación,
claro,
porque es necesario.
Porque que eso se logre depende...
El futuro nuestro,
la gente.
Exactamente.
Entonces, tenemos experiencias negativas en este sentido, entonces no tenemos perdón si no lo hacemos, ¿no es cierto? Es
decir, pero nosotros no estamos en las decisiones de los candidatos.
Por eso,
más que conversemos y digamos y gritemos, repito, lo dijiste vos, pero, en cuanto se conocieron las cifras extraoficiales, hablemos de gobernabilidad, no se escucha
María Laura, vos dijiste, sí, podemos usar lo que tenemos. Yo te voy a decir lo siguiente, muchas veces uno dice algo.
Sí.
Bueno.
En la conversación pública, en la radio, ponele.
Algún asesor lo agarra.
Sí.
Lo presenta como suyo.
Ah, bueno, crucemos los dedos.
Guarda que a veces uno, es decir, muchas veces dice, bueno, lo dijo fulano, no. Porque lo dijo fulano, no. Pero por ahí vos decís cosas.
Inspirás, decís vos.
Vos sabés que sí. Pero lo que uno tiene que buscar es eso. No necesariamente que a vos te reconozcan, sino poner cosas que...
Eso
no
requiere una grandeza.
No esperamos reconocimiento.
No, para nada.
Sino incidir.
Pero si alguien... Se trata de incidir, de contribuir a crear un clima de opinión que fuerce la necesidad de un acuerdo. La opinión pública tiene que estar suficientemente dispuesta, exigiendo que esto ocurra, y entonces la probabilidad de que ocurra es más alta.
A ver, Rosendo, ¿dónde vas ahora, por ejemplo, cuando te soltemos, porque lo tenemos atado a la silla, Rosendo, hoy? Sí. Cuando te soltemos, ¿a dónde vas a tratar de hacer escuchar tu voz en relación a, por favor, gobernabilidad, presidente, gobernabilidad, candidato de la oposición, se tienen que juntar?
¿Cómo sigue?
¿Eh? La ¿cómo sigue la rodilla? ¿Hay posibilidades de conversar con personas que se inspiren y digan, se lo llevo arriba?
Sí, sí, lo que no tienen que hacer es decir que lo propusiste vos.
No, Rosendo.
Porque eso produce siempre la acción, ¿por qué lo dice? Claro. ¿Para quién juega? ¿Amigo de quién es?
El típico comentario, ¿desde dónde habla? Claro. Que es horrible. Importa menos la idea que la supuesta intención.
Es funcional. Mira, yo dije a la rueda una charla que hay unos 200 empresarios. ¿No?
¿Ahora?
Ahora, digo, y para allá, ¿no es cierto?
No, pero no lo Círculo escucho, rojo Nelson.
Se da todos los gustos, claro. Rosendo.
Círculo rojo a pleno.
Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces que vos decís, y vos no sabés por dónde llegás. No sé si... Por
sos
eso,
muy optimista, Rosendo.
Por eso, pero, estimada amiga, esa herramienta que vos decís...
Es la conversación, es ponerlo en el tapete, claro. Hablar de esta cuestión, lo que nos parece importante a todos. No, no nos importa ni siquiera quién gane, nos importa estar en estabilidad y en tranquilidad.
Hoy... Sí, cuidado que la situación es muy frágil, tenemos niveles de pobreza y desempleo muy altos, y cuando vemos esos números del dólar, como dijo Alejandro, cuidado, el tejido social está muy frágil, tenemos que tratar de cuidar, y la forma de cuidarlo es evitar que se espiralice la crisis en este momento.
Estamos viviendo en una recesión, no puede ser peor, no podemos permitir que sea peor, ¿no?
Absolutamente. Esa y guarda con las llamaradas de inflación, porque en este tipo de momentos...
¿Qué significa las llamaradas de inflación?
Es lo que decíamos recién, digamos, vos ves un salto del tipo de cambio y el dólar después se acomoda más abajo que eso, probablemente.
Pero los precios
sin
más
embargo,
arriba.
Sin embargo, en la cabeza de la gente queda un número y el tipo que tiene que poner un precio, todos los que tienen que tomar una decisión, grande o pequeña, piensan en ese número del dólar, porque piensan que en algún momento puede estar a ese valor. Digamos, se crea ese consenso y los precios van a acelerar a esa velocidad. Digamos, la nafta, ¿cuánto vale hoy? Si el dólar vale 56 pesos. El tipo que tiene que pagar que vende un flete, ¿cuánto lo tiene que cotizar para la semana que viene? Si la nafta puede subir el fin de semana próximo. Digamos, todo ese circuito empieza a operar sobre todos y la inflación está muy alta como para jugar ese juego, digamos, ¿no?
Rosendo, ¿te podemos tener a mano en los próximos días para que repitas? Hola, Rosendo, buenas tardes. Gobernabilidad hasta el 10 de diciembre.
Yo siento que quiere decir como maduren. Muchachos, maduren. ¿No?
Maduremos, ¿viste? Porque...
Maduremos. Sí, en primera persona, muy bien.
Porque
es verdad. Muy bien, Rosendo, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte con la reunión. No sé, a ver si podés inspirarlo.
Qué enojados que van a estar.
Uy, qué enojados deben estar. Sí,
200 empresarios son todos los que quedan, más o menos.
Más algo así. Martín, no hubo denuncias importantes en las elecciones, pero sí hubo una falla muy importante del escrutinio provisorio. Vamos a contarlo.
Sí.